pero estamos en comunicación con el concejal Antonio Sanguino. Concejal, muy buenas tardes. Veo que está en el consejo porque la llamada entró regular.
¿Aló?
Ahí ya lo oigo mejor, es que está, se está en el consejo, me imagino. Sí, pero está oyéndose mal la llamada. Vamos a corregir un poco la llamada. ¿Aló? ¿Ahí me escucha mejor?
Déjeme, salgo un minutito aquí.
Sí, porque en el consejo tiene esa característica. Es impresionante, impresionante lo que pasa. Ahí ya lo escucho mejor. Ya lo, sí, sí lo escucho. Bueno, doctor Antonio, usted ha planteado que en vez de vender la ETV, se haga un análisis y se revise exactamente para ser un socio estratégico. ¿Usted cree que es posible eso? La decisión final la tienen ustedes.
Sí, yo creo que vamos a entrarnos en un debate absolutamente vital, debate extremadamente importante para la ciudad. Vamos a discutir el futuro de una de las empresas insignias, una empresa que es símbolo del patrimonio, que es además parte del patrimonio público de los bogotanos y bogotanas. Es una empresa que la ciudad y que los ciudadanos quieren y aprecian mucho. Pero por supuesto aquí no se trata solo de tomar decisiones nostálgicas, aquí no solo se trata de tomar decisiones sentimentales. Bogotá está viviendo un momento crucial en relación con la necesidad de emprender grandes obras de infraestructura, con la necesidad de empezar, por ejemplo, un proyecto como el del metro, o grandes obras viales que le den un salto al desarrollo de la ciudad. Todo eso hay que hacerlo con un criterio ambiental, con un criterio sostenible. Pero en el punto específico de la ETV, yo creo que lo responsable que el Consejo debe hacer, yo incluso tengo citado un debate de control político, para que el presidente de la empresa nos explique a la Junta Directiva de la ciudad, que es el Consejo de Bogotá, las circunstancias exactas de la situación financiera de la ETV. Y una vez tengamos una evaluación, como hace cualquier empresa en el mundo, pública o privada, pues tendremos que examinar las distintas alternativas que esa situación, ese examen, ese diagnóstico, esa evaluación indique para consolidar o para tomar las decisiones que más se correspondan con la defensa del interés público de los bogotanos y bogotanas, con la defensa del patrimonio público de la ciudad. Yo, digamos, lo digo muy emborrador, creo que pues la ETV se enfrenta a tres posibilidades. Una es mantener y desarrollar su capacidad de competitividad en el mercado de las telecomunicaciones a partir de las inversiones por más de 2 billones de pesos que se hicieron en fibra óptica y que fue decidido por la Junta Directiva de la ETV en la anterior administración. El segundo camino es buscar un socio estratégico para competir en mejores condiciones y para garantizar que las inversiones que se requieran las pueda hacer el socio privado que encontremos, que ojalá sea un socio que nos ayude a enfrentar un mercado altamente competido. Y la tercera opción pues es la que ha propuesto el alcalde Enrique Peñalosa. Esas tres opciones tendremos que examinarlas una vez sepamos en blanco y negro cuál es la situación financiera de la empresa de telecomunicaciones y cuáles son sus posibilidades en el mercado de las telecomunicaciones en Bogotá y en el mundo.
Lo cierto es que, por lo que dice el alcalde en su discurso, es que ha perdido plata el año pasado, perdió plata, y que incluso en el 2011 había más gente afiliada a la ETV y hoy hay menos. Eso, frente a unos grandes competidores, es muy difícil.
Pues eso es lo que tenemos que examinar, Manuelito. Yo no me quiero apresurar a expresar una opinión hasta que no conozca la situación financiera, repito, en blanco y negro, porque es que además tenemos el pequeño problema de que hemos conocido dos balances distintos, dos apreciaciones distintas. Una son las cuentas y las cifras que entregó el doctor Catán, el antiguo presidente de la empresa, el anterior presidente de la empresa, y otras son las cifras y el diagnóstico que nos ofrece el doctor Castellanos, actual presidente de la empresa de telecomunicaciones. Incluso en eso tenemos que ponernos de acuerdo. Para eso yo he citado el debate de control político, para que en la Comisión de Hacienda nos digan, digamos, si es que la ETV en la anterior administración contrató a Betty la Fea para que maquillara la contabilidad de la empresa, o si efectivamente la situación es tan dramática como nos la describe el doctor Castellanos.
Esa frase suya, si se ha contratado a Betty la Fea.
Pues usted recuerda que Betty la Fea fue
contadora,
la que maquillaba la contabilidad.
Sí. Óigame, finalmente una pregunta.
Ahí le doy la frase para el tren de la tarde.
Sí. Que si contrató a Betty la Fea. Oiga, no, muy buena frase. Óigame, doctor Sanguino.
No me hagas reír, Manuel.
No.
Lo estoy diciendo muy seriamente.
No, yo entiendo, no, yo también, pero la frase es muy buena. Le quiero preguntar esto. El plan de desarrollo casi siempre es una carta de buenas intenciones. Si la decisión queda incluida dentro del plan, ¿no significa que el alcalde no tenga que presentar un acuerdo aparte?
Pues por lo que anunció el alcalde, tenemos que ver el articulado del proyecto de acuerdo del plan de desarrollo. Parece que vendría un artículo y le entregaría facultades al alcalde mayor para proceder a la venta de la empresa de telecomunicaciones. Vamos a examinar, apenas acaban de radicarnos el proyecto y vamos a tener unos 40, 50 días para discutir todo el plan de desarrollo y en particular para discutir este asunto. Es probable que el Consejo, por ejemplo, decida sacar ese artículo y solicitar a la Administración que presente un proyecto de acuerdo aparte o distinto para examinar ese punto en específico, toda vez que es un asunto especialmente sensible para los bogotanos y bogotanas, que requiere, digamos, un debate muy amplio, que no hemos todavía adelantado. Pero bueno, para eso son estas corporaciones públicas, para que examinemos con lupa y tomemos las decisiones más responsables, escuchando a los ciudadanos y ciudadanas, a las distintas voces de la ciudadanía capitalista.
Yo le quiero preguntar una controversia que a mí me parece que no es sana si se quiere la paz. Sacar el cuadro de Carlos Pizarro León Gómez del recinto del Consejo, usted fue alzado en armas y se desmovilizó y está cumpliendo con la paz. Es como decirle a Antonio Sanguino, váyase.
Sí, claro, a mí me parece que aquí se han esgrimido argumentos que revelan una mezquindad y una incomprensión del momento crucial que vive el país. Mire, todos los procesos de paz que ocurrieron después del que lideró Carlos Pizarro León Gómez, se lo debemos a Carlos Pizarro León Gómez. En aquel entonces la decisión de transitar por el camino de la paz y por el camino de la desmovilización como organización guerrillera para transformarse en movimiento político fue sobre todo una decisión del M19. Y yo creo que eso tiene que reconocérselo el país, entre otras cosas, porque lo que se quería exaltar no era tanto su tradición o su pasado guerrillero a Pizarro, sino su audacia y su decisión de paz. Es que además Pizarro fue asesinado con participación de agentes del Estado, de miembros del DAS, en un avión, siendo candidato presidencial, ¿no? Hoy el secretario de gobierno, el doctor Miguel Uribe Turbay, es el nieto de Julio César Turbay Ayala, que abrió el primer acto de negociación política con una guerrilla, que fue la negociación de la toma de la Embajada de la República Dominicana, protagonizada por el propio M-19. Entonces, y por supuesto que tendremos que exaltar también a otros ciudadanos colombianos que señalaron un camino para el país. Ahora bien, yo acabo de decir en una intervención que he hecho en el Consejo de Bogotá, no es este episodio en el que participó como protagonista Pizarro el único momento de la historia de Colombia en el que se han mezclado política con armas, para fines nobles además. Es que la guerra de la independencia, ¿qué fue? Pues fue el levantamiento armado de una generación de colombianos encabezada por Santander, por Bolívar, por Nariño, etcétera, que organizaron guerrillas contra y un ejército libertador, un ejército guerrillero contra el Imperio Español. Y así ha pasado en muchos episodios de la historia colombiana, Y ha pasado también en otras partes del mundo. ¿Mandela qué fue? Pues Mandela fue un rebelde que se alzó en armas contra la apartheid. Entonces aquí tenemos que entender que el Consejo de Bogotá debe dar ejemplo, debe ser referente de reconciliación, de paz y de superación definitiva de este conflicto. Y yo creo que reconocer la memoria y el testimonio de Paz de Pizarro, al contrario, es un mensaje en favor de la reconciliación de los colombianos que podríamos hacer desde el Consejo de Bogotá, entre otras cosas, porque hay una proposición aprobada en el año 2006 que ordena a la mesa directiva del Consejo instalar un óleo en homenaje a Carlos Pizarro, precisamente por su contribución a la paz del país.
Doctor Antonio Sanguino, muy amable por estar aquí en La Movida.
Bueno, no se olvide de Betty la Fea.
No, eso no se me olvida.
Bueno, un abrazo, Madrid. No.